Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:05. Buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Comenzamos este resumen con los últimos datos que se han publicado sobre el coronavirus en Aragón.
Sí, porque según esos datos provisionales que ha dado a conocer esta mañana el gobierno aragonés, en las últimas 24 horas se han registrado 133 nuevos contagios. Son 19 menos que ayer. Por provincias, en Zaragoza se han contabilizado 113 nuevos casos, en Huesca 16 y en Teruel 3 más. Destacan sobre todo Calatayud, con 10 nuevos casos, y Ejea de los Caballeros, donde hay 12 nuevos positivos. La buena noticia es que no se ha registrado en estas 24 horas ningún fallecimiento.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, está considerado como uno de los líderes políticos con mejor reputación del país.
Así lo reconoce al menos el estudio realizado durante la pandemia por la consultora Thinking Heads, en el que aparecen 28 dirigentes políticos, 5 de carácter nacional, los 17 presidentes autonómicos y 6 alcaldes. El único político que está por delante de Lambán es el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres. Tras ellos, los mejor valorados en este contexto de pandemia son el presidente de Asturias y el de Galicia.
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza se reúnen hoy para negociar cómo participará el consistorio en el plan de rescate a la hostelería.
No hay líneas rojas, lo ha dicho esta mañana la responsable de Economía del Ayuntamiento, Carmen Herrarte, aunque sí se ha mostrado partidaria de rebajar el porcentaje de aportación fijado a los ayuntamientos de un 20%. En Valencia esa cantidad, recordamos, es de un 15% y en Galicia, por ejemplo, el plan lo asume al 100% la Xunta.
Vox se va a querellar contra el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, por alentar a la violencia contra esta formación política.
Nos lo acaba de contar aquí en COPE su portavoz Julio Calvo. Cubero, a través de Twitter, hizo referencia al trato que recibió Vox en un mitin de Santiago Abascal, dirigiéndose a la, diciendo que la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no discutir con ella ni tolerarla, sino buscando la confrontación en cada sitio, como ocurrió en este barrio madrileño. Vox considera que con ese tuit se anima a la violencia y a las amenazas hacia este partido.
La planta de Figuerulas no podrá reanudar su producción hasta este martes debido a la falta de piezas.
Sí, los turnos de noche de este domingo, lunes, y los de mañana, y tanto por la mañana como por la tarde de este martes, no podrán seguir con la fabricación en ninguna de las dos líneas de la planta zaragozana. Es una carencia de suministros que está afectando a todo el sector de la automoción desde comienzos de este año.
Y el colectivo Pedalea ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana contra la instalación de señales que obligan a detenerse a los ciclistas.
Se quejan de que estas señales interrumpen la circulación en bicicleta en los 45 metros de carril bici que hay en el Paseo Echegaray, a la altura del Puente de Piedra. Uno de los carriles que, según recuerda Pedalea y reconoce incluso el propio ayuntamiento, es la segunda vía ciclista más utilizada de la ciudad, con 3.000 usos diarios, tanto en bicicleta como en patinete.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez, en Carretera de Logroño 32.
Llega una nueva edición de la carrera Atades. Apúntate a la cita virtual en atades.com y colabora con la atención temprana apoyando a niños y niñas con patologías de 0 a 6 años. Si quieres llevarte camiseta, bidón y mochila de la carrera Atades, apúntate hasta el 26 de abril. Corre el 8 y 9 de mayo. Descárgate ya la app gratuita Carrera Atades. Apúntate en atades.com.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
Que todos los lunes hablamos de Fundación Caja Inmaculada y es una bonita manera de conocer muchas iniciativas, muchos proyectos que surgen en Zaragoza y que Fundación Caja Inmaculada les apoya de alguna manera y les ayuda. Bueno, hoy queremos hablarte de algo, es que yo sé que tú esto ya lo sabes, la carrera de ATADES, ¿a que sí? Por la atención temprana este año, esa carrera que hacen todos los años y que la verdad es que sirve muchísimo para que ATADES siga funcionando y siga haciendo cosas interesantísimas y súper importantes, también hay que decirlo. Bueno, pues hay que animar a todo el mundo a que se apunte a esta carrera. Álvaro Montaner, ¿estás apuntado a la carrera ya?
No estoy apuntado, de reconocerlo, porque me ha pillado un poco el tiempo, me he dormido los laureles, pero me voy a apuntar, claro que
ah,
sí.
¿Tienes
y
tiempo?
Mira que yo no soy muy de correr, pero aquí al final lo de menos es correr.
Hombre, efectivamente. Y además es que es muy fácil, ¿eh? Es pequeñita, es muy fácil de hacer.
Sí.
Bueno, nos lo va a explicar todo Beatriz Jiménez Sierra, que ya es la responsable de Fundraising de ATADES, de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, y que nos va a hablar de esta séptima ya carrera ATADES por la atención temprana. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a volver a hablar una vez más, y nunca serán pocas, de esta séptima carrera de ATADES, porque es necesaria toda la ayuda este año bajo el lema ATADES compartiendo valores, ¿no? Este año, de nuevo, un año especial y virtual.
Efectivamente. Este año, pues como decías, la séptima ya, parece mentira, pero ya vamos por la séptima. Ya sabéis todos que hasta ahora la hemos dedicado al nuevo cole, que por fin es una realidad. Entonces este año, bueno, pues por la atención temprana, pero el lema de compartiendo valores, porque creemos que al ser una carrera, como dices, no virtual, en la que no vamos a compartir esa idea de convivencia, bueno, pues lo que queremos es que la gente apuntándose comparta un poco esos valores con nosotros y bueno, pues que nos apoye, ¿no? Que al final realmente necesitamos ese apoyo de toda la sociedad.
Bueno, ese apoyo de toda la sociedad y que este año va con un fin concreto. Se van haciendo realidad algunos de los proyectos, pero creo que todavía queda, Beatriz, mucho trabajo por recorrer, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, siempre hay proyectos en marcha y proyectos que poner en marcha, ¿no? Pero los que tenemos también mantenerlos. Pero justo la parte de atención temprana, que, bueno, pues para quien no lo sepa, es el conjunto de intervenciones que se dirigen a la población infantil de 0 a 6 años, pero no solamente a esos niños como un ente individual, ¿no? Porque en ese conjunto hay que tener el entorno, la familia. Entonces, el objetivo es dar respuesta lo más pronto posible a alguna necesidad transitoria permanente que puedan presentar, que no solo tienen por qué ser personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pues un problema de logopedia, alguno de movilidad.
Sí.
Entonces, nosotros sí que tenemos un centro de terapias individualizadas, ¿vale?, que se van contratando, pero sí que en el cole, que siempre lo hemos nombrado como novedad, y vamos a poner de 0 a 3, como la etapa, bueno, pues como todo, es una guardería, ¿no? Que además es un recurso que no existe hoy en día en Aragón y que, bueno, pues hacer el primer año de cole, un año tan complicado como este con el COVID, decidimos, bueno, pues dejarlo un poquito en stand-by y ponerlo en marcha en cuanto podamos, si nos lo permita, lógicamente, la pandemia y todo. Entonces, bueno, pues hemos dicho, ¿por qué no vamos a hacer un esfuerzo este año en la carrera y que nos sirva para poder terminar también de montar esa parte y seguir con el resto de proyectos que son tan, tan importantes?
Hablábamos el otro día eso, ¿no? De la atención temprana, lo que nos has contado un poco, que de lo importante que es, de lo que puede significar, porque en los primeros momentos es cuando se consiguen dar a veces pasos de gigante.
Exacto, sí. Es que además en los dos primeros años de vida es cuando pues la plasticidad cerebral es donde más se puede como modelar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues hay determinados déficits o patologías que o bien se pueden solucionar o por lo menos mejorar, avanzar. Entonces, todos los avances que hagas en esos primeros años pues son fundamentales. Entonces, creemos que hay que hacer un esfuerzo importante para poder atenderles ya desde que nacen.
¿Y hasta qué punto es importante en este camino, iba a decir en esta carrera, pero bueno, quería hablar un poco más en global de todo lo que lleváis recorrido, el apoyo, por ejemplo, de entidades como la Fundación Caja Inmaculada?
Hombre, pues son fundamentales porque, bueno, en este caso pues nos ayuda a dar visibilidad, que de otra manera, bueno, los medios siempre nos atendéis muy bien, eso sí que es verdad, hemos de decirlo y de reconocerlo, pero muchas veces si no, tienes que dejarte, pues eso, el conseguir publicidad que tienes que pagar o según qué cosas, que eso nos lo restamos de lo que ganamos y por lo tanto va al proyecto, ¿no? Igual que el resto de empresas que te ayudan a lo que es todo el coste de lo que es la carrera, siempre lo hemos conseguido cubrir con apoyos de empresas que nos han donado el dinero. Y de esa manera la totalidad de las inscripciones pueden ir directas al proyecto que, bueno, pues al que destinamos el fin de la carrera. Y creemos que eso es importante, ya no solo por nosotros, que por supuesto, pero por la gente que participa, que vea que su dinero realmente va a dónde tiene que ir, que es al proyecto. Y entonces claro, creo que bueno, pues también es más satisfactorio, ¿no? Para todo el mundo que participa, el poder decir yo aporto y además, bueno, pues sé que va directamente ahí al proyecto.
Claro. Bueno, vamos a contar porque nos queremos apuntar, Álvaro y yo voy a arrastrar un poco a Álvaro.
Álvaro, que veo yo las inscripciones, ¿eh? No me mientas, que yo, si me dices que te apuntas, que sepas que lo controlo, ¿eh? O sea,
yo lo he dicho, que aún no, que me he dormido los laureles, pero venga, prometido.
Venga, ¿cómo estás a tiempo?
Podemos elegir, ¿no? 5, 1 kilómetro, es que, Álvaro, malo será.
Más fácil imposible.
Chico.
Sí, porque son un poco las distancias que siempre hemos hecho cuando lo hemos hecho de forma presencial, porque era una manera de dar de que todo el mundo tuviera la oportunidad, ¿no? Dar la opción a todo el mundo de que participara. Ambas recorridos se podían hacer andando o corriendo. Este año realmente, bueno, pues lo que decimos es que cada uno salga a la calle y recorra lo que quiera, que nosotros no vamos a poner límites, no nos gusta poner límites a las personas, pero por seguir un poco la dinámica de siempre, que está acostumbrado a 5 se apuntará a 5 y el que está acostumbrado a 1 se apuntará a 1, ¿no? Pues lo hemos vuelto a dejar igual, pero bueno, aquí en esta ocasión virtual lo que importa es que nos apoyen y que la gente sobre todo se inscriba.
Exactamente. ¿Cuándo es la carrera?
Pues mira, la carrera es el 8 o 9 de mayo, durante ese fin de semana.
¿Sí?
Las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 7, ¿vale? A las 12 de la noche, pero sí que hay, quiero recalcarlo porque es algo muy importante. Este año, como la camiseta es opción solamente para el que la compra, para que no nos queden camisetas extras, porque al final pues lo mismo, ¿no? Es incurrir en un gasto que restaríamos del proyecto, solo se puede hasta hoy a las 3 de la tarde elegir talla de camiseta y camiseta. A partir de este momento
Se
podrá inscribir la gente a la carrera, pero no elegir ni talla de camiseta, ni camiseta, ni bidón, ni mochila, que hemos sacado también como novedad este año, ¿vale? Que ya lo sentimos, pero claro, hay que encargarlo, hay que producirlo y así nos ajustamos más a lo que la gente encarga. Entonces, bueno, pues 8 y 9 de mayo, que la gente salga a correr, que pedimos que sí, bueno, pues que lo comparta la gente en las redes sociales, etiquetándonos, siguiéndonos, poniendo el hashtag de o por la atención temprana o a través compartiendo valores para que, bueno, pues se visualice, ¿no?, también y se vea que la carrera al final se está celebrando, aunque sea así de esta forma tan tan especial y virtual.
Claro, y que dentro de las medidas sanitarias que podemos hacer, pues podemos hacer una carrera, pero Álvaro y yo podemos ir juntos, ¿no?, y bueno, pues, cada uno, ¿no?, en familia se puede ir también.
Exactamente, sí, aquí ya luego viene también, pues bueno, que a nivel individual todo el mundo, bueno, pues tenga su precaución, pero lógicamente tú sales con tu familia o sales con tu grupito pequeño de amigos al aire libre y a correr no hay ningún problema.
Bueno, pues ya lo sabéis, Atades, compartiendo valores o por la atención temprana, ahí está, esos son.
Y para apuntarse, dime. En atades.com, que no lo
efectivamente, en Atades, eso es, que no lo habíamos dicho, pero vamos que sí, importantísimo, en atades.com, que animamos a todo el mundo a que participe en esta carrera solidaria por tantas razones, por uno mismo, porque es vida saludable, porque también es vida saludable interior el poder ser solidario y ayudar de esta manera como es a una asociación como es Atades y bueno, evidentemente por todo lo bueno que se consigue con todo este dinerico, que son 5 euros. ¿Eso lo hemos dicho? No.
No, también importante, 5 euros. Este año todo vale, todas las categorías valen 5 euros y así lo ponemos
todas.
Más fácil. Lo que queremos es que la gente se anime y participe.
Pues no hay ningún problema en eso. Ahí estaremos, ahí nos veremos de forma virtual en la carrera de Atades. Beatriz Jiménez Sierra, responsable de fundraising de Atades, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros, os esperamos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dejar restos de comida en la calle supone un riesgo para la salud de todos. Depositar basura orgánica en la vía pública o dar de comer a gatos, patos o palomas favorece la proliferación de plagas como ratas y cucarachas que se alimentan de las sobras. La normativa municipal de Zaragoza prohíbe expresamente alimentar a animales ajenos en la vía pública. El Ayuntamiento impulsa los proyectos y adjudicaciones de algunos de los equipamientos más demandados por los zaragozanos. Es el caso de la segunda fase del Centro Cívico Rosales del Canal, que corresponde a espacios destinados, entre otros, a la Casa de Juventud y a servicios sociales. También se han aprobado los pliegos para acondicionar el pabellón multiusos de Miralbueno con un presupuesto que supera los 900.000 euros. Y ya se han adjudicado las obras para completar el Centro Municipal de Protección Animal. Cualquier ciudadano puede formar parte activa de El Bosque de los Zaragozanos. Este proyecto es una gran apuesta colaborativa por la salud y la sostenibilidad que llenará de verde 1.200 hectáreas ubicadas en distintos lugares del término municipal. El objetivo es que Zaragoza cuente a lo largo de los próximos años con un cinturón verde de 700.000 nuevos árboles, uno por cada habitante.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, tenemos también buenas noticias que queríamos compartir contigo. Es poner en valor también la universidad que tenemos aquí en Zaragoza. Pues fíjate, se puede poner en valor fácilmente porque hemos sabido hoy que 79 investigadores vinculados a la Universidad de Zaragoza están entre los más citados y más influyentes del mundo. No está nada mal estos datos y hoy queremos hablar de todo esto con Rosa Bolea, que es la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza. Señora Bolea, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Son muy buenos datos, ¿no? A mí me ha impactado bastante.
Sí, 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 la verdad es que sí, que pese a que tener investigadores que están vinculados a nuestra universidad se encuentren entre los más citados influyentes del mundo, pues es una noticia muy buena para nuestra universidad, para nuestra comunidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues Universidad de Zaragoza pues es una parte muy importante de la investigación que hacemos dentro de nuestra comunidad.
Quizá esto sirva para llamar más la atención y poner en valor del gran talento que estamos comprobando a nivel nacional e internacional, lo bien que se están haciendo las cosas en la Universidad de Zaragoza, sobre todo por los profesionales y científicos que están aportando, y hablo ahora ya del tema COVID, su granito de arena a la investigación y a seguir avanzando en la lucha contra el bicho.
Pues así es. En realidad, bueno, Universidad de Zaragoza, insisto, pero también estamos muy interrelacionados con otras entidades que hacen una investigación de excelencia también en Aragón, porque dentro nosotros hemos hecho el análisis de Universidad de Zaragoza, pero también hay investigadores de CSIC, del CITA, que están colaborando con nosotros, de Araí, también la UCJ, en fin, es una investigación, yo creo que de muy buena calidad, que hacemos, insisto, aquí con sello aragonés.
Bueno, pues ahí está, con sello aragonés. Y como decimos, esos ese estudio que ha salido y que habla de que está en un total de 150.000 investigadores, entiendo que, uh-huh. que de todo el mundo, ¿no? Y que sí, se sí. habla de todo el mundo, pues eso al final supone un 2%. Estos son, uh-huh. bueno, los datos un poco más desglosados, digamos, ¿no? Y, sí. y decíamos que era una buena, que eran buenos datos. ¿Se hace caso a la investigación, Rosa? Ahora parece que todos queremos empezar a pensar que sí, y lo estamos viendo. Mira las vacunas cómo han salido gracias inmediatamente a la ciencia y a investigadores, ¿no? Pero ¿se le hace lo suficiente caso?
Bueno, no, yo como investigadora, no como vicerrectora, sino como investigadora de a pie, he de decir que tenemos que luchar mucho para conseguir fondos para investigar. Es decir, a nosotros no se nos da de inicio, de entrada, una cantidad de dinero para que investiguemos. Nosotros tenemos que luchar, los investigadores, para con nuestras ideas, nuestros proyectos, invertir mucho tiempo para competir a nivel nacional, a nivel regional o a nivel europeo o internacional y conseguir fondos para poder desarrollar esta investigación. Quiero decir, la investigación pues se le ha hecho caso, pero a mi juicio no es suficiente. Es cierto que ahora tenemos un ejemplo práctico que entiende todo el mundo.
Claro.
Pandemia mundial, se requiere una vacuna y los científicos, con un aporte económico obviamente muy importante de los estados, de los países, se han conseguido sacar adelante estas vacunas. Eso es un lado de la ciencia y mucho más, ¿eh? Pero es que es fundamental. La ciencia es fundamental para el desarrollo del planeta y para la conservación del planeta también.
Bueno, importante, además de esto que estábamos hablando, y sobre todo, también seguir invirtiendo, como bien estabas explicando hace un momento, Rosa, también, no sé, creo que sería importante lanzar ese mensaje de calado a la ciudadanía, ¿no? Porque he estado ahora escuchándote sobre todo describir el tema de las vacunas y sí que es verdad que la vacuna es un avance, pero hay que seguir en el tema coronavirus y en el tema pandemia siendo muy escrupulosos y teniendo muchísimo cuidado, que no se nos olvide todas las medidas que tenemos que llevar a cabo como ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Así es. Esta ha sido, digamos, bueno, se está investigando en vacunas, como está, se ha evidenciado también en fármacos que puedan retrasar un poco el avance del virus. Y, como bien decías, hemos conseguido un logro a fecha de hoy muy importante, pero hay que continuar investigando, para este virus y para los que están por venir. Es que el problema es que esto que ha ocurrido pues puede volverse a repetir con otros virus, otros agentes que se encuentran en la naturaleza. Entonces, tenemos que estar siempre prevenidos y para estar prevenidos necesitamos un tejido científico muy fuerte, muy estable y en eso creo que se nos tiene que apoyar, claro.
¿Cuál es el reto ahora para la Universidad de Zaragoza en este sentido?
¿En el sentido COVID o en el sentido ciencia?
En el sentido ciencia.
En el sentido ciencia, pues mira, nosotros estamos apoyando la investigación. Bueno, de hecho, mi vicerrectorado se enfoca en esto exclusivamente, también el de mi compañera, el de transferencia e innovación, el contacto con las empresas. Es decir, que hacer una buena investigación, que se está haciendo en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, se hace muy buena investigación y tenemos investigadores, como dice el ranking de referencia, muy citados. Y otros muchos que no salen en estos análisis, pero que también son gente con mucha fuerza. Entonces, Universidad de Zaragoza tiene que seguir investigando, tiene que seguir transfiriendo para que la sociedad sea consciente de lo que hacemos aquí y de lo que podemos aportar para la sociedad, y para el mantenimiento, como os decía, pues en general de la salud, pero de muchas otras áreas que son las que trabajamos en ciencia, ¿no?
Bueno, pues muchas áreas son fundamentales para nuestra sociedad, lo hemos descubierto, lo sabemos y hay que poner en valor esa investigación, en este caso también de nuestra universidad, que está haciendo muy buen papel con esos 79 investigadores vinculados a la universidad, que están entre los más citados, los más influyentes del mundo. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Rosa Bolea, vicerrectora de Política Científica de la Universidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por divulgar la información de nuestra querida universidad a toda la sociedad.
Un saludo, Rosa.
Un saludo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas un hogar seguro para cuidar a tu madre o padre? En la Residencia Hogar 65 de Pinseque te ofrecemos un hogar sin ningún caso de COVID, un hogar gestionado con cariño, con unos precios muy reducidos. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, visita hogar65.es. Más que una residencia, todo un hogar.
Tenemos más cerca el final de la pandemia. No bajemos la guardia. Usa gel hidroalcohólico y lávate las manos con regularidad. Y no olvides el correcto uso de la mascarilla. Cuídate ahora más que nunca. Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Desde el inicio de la segunda ola.
Es lo que ha dicho también esta mañana el alcalde Jorge.
Todos los días resumimos para ti las principales noticias de la mañana.
El gobierno no da datos oficiales.
Y te explicamos lo que está ocurriendo en Zaragoza y Aragón.
Nos ha dicho que ayer mismo habló
Enrique
con la...
Enrique Pérez y todo el equipo de la redacción de informativos te cuentan lo que está pasando a las 2:20 y a las 3:10 de la tarde en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hemos hablado ya de esto, es una iniciativa, es un proyecto que llevan en marcha, que han puesto en marcha a nivel nacional, Andas. Andas es la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Bueno, ellos lo que están pidiendo al Ministerio es que, y a los gobiernos autonómicos también, es la cantidad similar al IVA de la donación de alimentos que realizamos todos, que realizamos los ciudadanos en estas grandes campañas de recogidas que hay, pues que se revierta en donar más alimentos a través de la ONG que promueva la campaña. Bueno, es una buena idea y nosotros queremos saber más sobre todo esto. Y hoy pues hemos llamado a Andas, a la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, y en su representación hablamos con el presidente, que es Santiago López. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Cuéntenos esta iniciativa, que ya llevan tiempo con ella, ¿verdad? Hemos hablado alguna vez ya con usted.
Pues sí, muy agradecido estamos a ustedes, a la COPE en Zaragoza, porque están ustedes siguiendo la iniciativa con mucho ahínco y muy eficazmente. Efectivamente, desde ANDAS, Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, estamos promocionando esta iniciativa. La recuerdo brevemente para los oyentes que no estén al corriente de esto. Consiste básicamente en pedir al gobierno central y a los gobiernos autonómicos que el IVA de la donación de alimentos que hacemos los ciudadanos en las grandes campañas de recogida, como la que hace el Banco de Alimentos y otras ONGs, que ese IVA también sea destinado a donar más alimentos. Ya sabemos cómo funciona esto de las grandes recogidas. Compramos los garbanzos, la judía, el aceite, etcétera, para donarlo, y pagamos todo eso y además el IVA. Entonces pensamos que esto hay que cambiarlo. Y sobre todo ahora en estos tiempos del COVID, porque si antes hacían falta los alimentos, pues fíjese ahora con la situación de la pandemia. Estamos haciendo la promoción, como muy bien ha dicho Laura, en el gobierno central y en el gobierno autonómico. Concretamente, Aragón este año se ha volcado en donación de alimentos. Este año Aragón ha donado nada menos que 1.161.154 euros, que es una auténtica maravilla de solidaridad. Pero de esos 1.161.000 y pico de euros, no todos son para alimentos. Nada menos que 81.000 euros no son para alimentos, son para pagar el IVA. Con esos 81.000 euros se pueden comprar alrededor de 80 o 85.000 kilos de alimentos. Con relación a lo que nos preguntan de cómo van las gestiones en el Parlamento, pues bueno, nos hemos reunido ya varias veces con los grupos parlamentarios. Y concretamente, en el gobierno de Aragón estamos moderadamente optimistas, o solamente muy moderadamente, porque así como hay grupos parlamentarios como el Partido Popular, que ya ha presentado una proposición no de ley que recoge la iniciativa. La proposición no de ley, para explicar brevemente, se trata de que nosotros tenemos que convencer al Parlamento, al grupo parlamentario, de la logística y de la razón de la iniciativa. Y una vez que nosotros y que ellos están convencidos, ellos lo proponen en el Parlamento, se vota, se debate y se vota. Bueno, pues precisamente el Partido Popular ya ha presentado una proposición no de ley. Vos, si no presenta la proposición no de ley, la va a apoyar fijo, y Ciudadanos lo mismo. Con relación al Partido Socialista, porque como nos hemos reunido con todos, en la última reunión que tuvimos, que fue en diciembre, ellos dijeron que muy bien, que la iniciativa magnífica y tal, y que como ahora no se podía presentar una enmienda directamente, que propondría una proposición no de ley. Eso fue en diciembre. Ahora mismo no sabemos en qué situación está. Pero vamos, esperamos, porque es una iniciativa cargada de verdad, cargada de razón, cargada de necesidad. Esperemos que también estén dispuestos a continuarla.
Don Santiago, lo anunciaba hace un momentito, don Santiago, perdone que le interrumpa. Bueno, desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, da una pincelada, ¿cómo ha sido este último año 2020? Porque me imagino que habrá sido también bastante complicado para muchas personas, y ustedes lo habrán notado en esa ayuda que prestan.
Sí, efectivamente, lo hemos notado mucho, y sobre todo los bancos de alimentos este año están atendiendo a más de 1.5 millones de familias. O sea, es una auténtica desbordamiento, un desbordamiento de solidaridad por parte de esta ONG. Cáritas lo mismo, Cruz Roja lo mismo. Y lo que nosotros necesitamos ya es que también nuestros políticos den un paso al frente, y esta iniciativa que tanto elogian y que tanto alaban, que de una vez ya pues se pongan a ello y que en realidad ya tenemos varios parlamentos que con noticias muy positivas. Por ejemplo, en Extremadura ya se ha hecho una enmienda y se ha aprobado por unanimidad, en la que ya se ha hecho una asignación al Banco de Alimentos de Cáceres y otra al Banco de Alimentos de Badajoz. En Baleares hemos tenido noticias hace unos días que se ha aprobado una proposición de ley por unanimidad, lo cual es un bien muy escaso, el que se pongan todos de acuerdo, todos los grupos parlamentarios, y estamos encantados. En Extremadura se ha aprobado una enmienda con el apoyo importante de casi todos los grupos parlamentarios. En este momento, los grupos parlamentarios están trabajando en toda la autonomía en este sentido. Y esperemos y hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios de Aragón, porque no van a ser menos que otros grupos que ya lo están haciendo y que lo están ya lo están planteando.
A ver qué pasa, don Santiago, realmente, porque es una buena idea y además parece tener muchísimo sentido. Andas, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Hemos estado hablando con su presidente, don Santiago López, que siempre un placer tenerle por aquí. Santiago, muchas gracias. Seguiremos hablando.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un saludo. Y es el momento también de escuchar ahora los sonidos más destacados que nos está dejando esta mañana de lunes, en la que hemos conocido más detalles del programa Alquila Zaragoza. Es una iniciativa de captación de vivienda para impulsar el mercado del alquiler en la capital y sobre la que ha dado más detalles José María Ruiz de Temillo, es el gerente de Zaragoza Vivienda.
Lo que abonan es sencillamente un 5% mensual por los costes de gestión que les vamos a garantizar. ¿Qué ventajas? Si seguimos adelante, van a tener las ventajas de que van a tener el alquiler garantizado. Zaragoza Vivienda se hará cargo del seguro de multirriesgo y del seguro de impago.
Además de esto, también hemos podido escuchar lo que tienen que decir el colectivo Pedalea.
Para denunciar la prohibición y el recorte de derechos al uso de las bicicletas y los patinetes en este tramo en concreto, la alerta de que esto puede seguir sucediendo, porque si ha sucedido aquí, ¿por qué no va a seguir sucediendo? O sea, ¿por qué no puede seguir sucediendo, no? Y plantear que existen alternativas. Y que si existe voluntad política, existen alternativas a prohibir, ¿no? Que es lo que se está haciendo.
Escuchábamos a Arturo Sancho, que es uno de los miembros de Pedalea, que ellos están preparando varias reivindicaciones en señal de protesta por la interrupción del carril bici en el Paseo Echegaray. Bueno, y además de esto, el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, ha estado esta mañana en Illueca apoyando al sector del calzado que atraviesa por un momento muy delicado.
Hemos venido a apoyar al sector del calzado, a apoyarles en su lucha. Se ha dado un primer paso por parte del Ministerio de Industria, por parte del Gobierno de España. Es posible que el sector del calzado acceda a las ayudas. El siguiente paso lo tiene que dar el Gobierno de Aragón.
Y hace un ratito el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha adelantado que su partido a nivel nacional se va a querellar contra el concejal Alberto Cubero después de unas declaraciones en las que invitaba a tratar a la formación de Calvo, igual que hace unos días en el barrio de Vallecas, en Madrid.
Están redactando los servicios jurídicos de nuestra dirección nacional en colaboración con el vicesecretario jurídico de aquí de Zaragoza y en cuanto esté preparada se presentará. Sí, efectivamente, se está subiendo el tono, pero no por nuestra parte. La verdad es que las palabras de Alberto Cubero coinciden exactamente o casi exactamente con lo que el Código Penal tipifica en su artículo 510 de incitación a la violencia.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Este mes, renueva tu hogar. Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales. Máxima eficiencia energética, aislamiento y confort en tu hogar. Y además, tú eliges cómo pagas. Sí, has oído bien, tú eliges cómo pagas. Renueva tu hogar con cerramientos integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En COPE Zaragoza cumplimos 60 años y por eso te queremos dar las gracias.
A ti que nos escuchas. A ti que con tu marca confías en nuestra antena como la mejor manera de llegar al ciudadano.
COPE Zaragoza, 60 años enamorándote con la mejor radio.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si tú la quieres.
Pues vámonos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, que ya sabes que todos los lunes también aparece por aquí, que es Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, como buenos siempre, días, muchas Álvaro. Gracias. Oye, vamos a hablar de... Es que queda apenas un mesecito para la EBAU, ¿eh? Y para... Bueno, antiguamente le llamábamos la selectividad. Y ya estamos ahí con los exámenes, y no solo la EBAU, que hay otros exámenes también. Pero es cierto que esto, bueno, pues genera problemas, ¿no? Hay algunas implicaciones que genera la EBAU, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, Paola.
Sí, sí, sí. Es que es verdad que dices, aún falta bastante... Pero es que los chicos están ya súper nerviosos y claro. No solo con la EBAU, como dices, ¿no? Están ya terminando bachillerato, están con la última evaluación y están ya muy nerviosos en general todos, pero especialmente aquellos que optan a carreras con una nota de corte muy alta, ¿no? Que hay algunos de ellos que tienen muy clara la carrera que quieren y que son notas muy, muy altas. Entonces, la exigencia es máxima.
Bueno, es una exigencia y sobre todo muchas veces la que alguno se autoimponga, que eso acrecentará muchísimo ese sentimiento. Por empezar un poco y poner la pelota sobre el suelo, ¿cuáles serían las claves para afrontar estos días que son de tanto estrés?
Bueno, pues lo primero, ¿no? Es tener en cuenta que es un periodo muy, muy importante, ¿no? En la vida del estudiante puede ser uno de los periodos más importantes y en los que experimentan más presión y que tienen mucha implicación por lo que decimos, ¿no? Porque la decisión puede marcar su futuro, ¿no? Entonces, lo primero es prepararse mentalmente y adquirir estrategias de aprendizaje efectivas, pero no solo eso, ¿no? También poner en práctica recursos psicológicos que facilite el que el rendimiento sea mejor, ¿no? Eso a veces puede marcar la diferencia, que no solamente el estudiar, sino cómo respondo yo ante el examen, ¿no? Porque hay algunos de los chicos que pueden haber estudiado mucho, pero que se pongan muy nerviosos. Entonces, pues la clave que dices, Álvaro, sería sobre todo en este caso el componente emocional, sí, que va a ser el que determine un poco el rendimiento, ¿no? La ansiedad en sí no es que sea algo negativo, que siempre lo vemos como algo muy negativo, pero un poco de ansiedad sí que es buena, porque nos hace estar más alerta, más atentos y optimizar mucho el rendimiento. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos, si la ansiedad es demasiado, pues jugar nuestra contra y justo los efectos son los contrarios, no son más adversos. Y ahí nos produce pues eso, en vez de optimizar, que nos desbordemos.
Claro. Y, por ejemplo, es por eso que a lo mejor nos podemos quedar en blanco en un examen, porque esto ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, y además es que empiezas a decir, me he quedado en blanco, ay, vaya, me he quedado en blanco, y ahora qué pasa, que me he quedado en blanco, y no sales de ese bucle y es imposible.
Mira, ¿sabes qué me ocurrió? Yo tengo el recuerdo, Laura, una vez que me ocurrió eso y me volvió, digamos, la lucidez, el recuerdo o lo que tenía que responder cuando faltaban, pues, como... 5 minutos o menos para que termines el examen, y eso acrecentó mucho más el nerviosismo, pero creo que más o menos lo pude poner, al menos.
¿Con qué letra lo harías?
Sí, eso es. Toda la razón.
No sé si entenderían luego algo, ¿eh?
Lo entendieron, sí.
Bueno, ¿comprobaste? Bueno,
sí. Bueno, pues es el típico miedo, ¿no?, de quedarse en blanco. Entonces, Eso precisamente nos pasa cuando nos desbordamos, ¿no? Digamos que podemos dividir nuestro cerebro en tres partes. Por un lado está el cerebro reptiliano, que es como la parte más instintiva, más primitiva, que está más relacionada con funciones muy básicas como respirar. Por otro lado está el cerebro, la parte más emocional, que es donde se originan lógicamente las emociones, que son básicas, que son automáticas, y luego el cerebro racional, que es como el que se encarga de la planificación, del pensamiento más abstracto, de anticipar. Entonces, si no hay ninguna alteración, estas tres partes del cerebro están bien integradas y funcionan como si fuera uno solo. Pero si las emociones no se pueden regular porque se produce una emoción, pues por ejemplo, como la ansiedad, ¿no?, que es una emoción muy intensa, que es muy desagradable, digamos que el cerebro emocional, esa parte emocional, toma el control anulando la parte más racional. Entonces, cuando nos desbordan las emociones es cuando puede ocurrir esto de quedarnos en blanco, de bloquearnos. Y por eso es muy importante trabajar esa parte emocional, ¿no? La tolerancia emocional y trabajar estrategias que, bueno, precisamente estamos a un mes, no sé si es un mes exacto, pero más o menos, que todavía están a tiempo de trabajar estrategias para que no les ocurra esto, ¿no? Que es nuestra pesadilla.
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo trabajamos estas estrategias? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo preparamos?
Bueno, en el entorno diría que es importante que nos generemos más presión de la que ya tienen, ¿no? Porque los que se están tomando en serio bachillerato y se toman en serio el estudiar están ahora mismo ya nerviosos. Entonces, tienen que trabajar estrategias, bueno, pues desde las más básicas, que son las que yo creo que hemos nombrado otras veces, como cuidar el entorno en el que están estudiando, cuidarse mucho a sí mismos en ese sentido, ¿no? Dedicarse tiempo, tener una buena organización, ¿no? Que a veces, por ejemplo, el día de antes del examen, si queréis, esto lo podemos hablar más adelante, pues no repasar a última hora todo porque no va a ser muy efectivo. El que empiecen a dormir bien, ¿no? Desde ya, no solo el día de antes, que empiecen a dormir ya, porque es un error muy propio, ¿no? El no dormir lo suficiente, y precisamente muchos conocimientos se fijan cuando se duerme. El que lleven una vida saludable, ¿no? Muchas veces, no es que el fin de semana no voy a salir porque solo estudio, digo, no, que está muy bien que estudies, pero también tienes que dedicarte tiempo, haz un poco de ejercicio que además va a propiciar que tus neuronas estén más activas. Ir haciendo simulacros de la prueba, ¿no? Como ponerse en situación de, les va a ayudar luego a estar mejor preparados. Otra cosa es la hidratación. Solamente con que estemos un 2% deshidratados, nuestro cerebro funciona más despacio y disminuye la capacidad de concentración. Entonces, que estén siempre bien hidratados. Uh-huh. Y luego ya a nivel más emocional y más psicológico, pues la manera en que se hablen, ¿no? Porque si nos vamos mandando mensajes ya de no voy a llegar y ya lo llevo y ya no llego y esto no me va a dar tiempo, y pues ya se están mandando mensajes que le están afectando y que le están produciendo mucha más ansiedad. Uh-huh. Y luego ya otras estrategias más sencillas, pues el que trabajar la respiración, ¿no? La manera de respirar muchas veces, si controlamos la respiración, no es que vayamos a controlar las emociones ni la ansiedad, pero si la vamos a gestionar mucho mejor. Luego visualizaciones guiadas, en trabajar la imaginación, ¿no? El intentar visualizar lugares seguros, de calma, que nos hagan sentir tranquilos, eso lo pueden trabajar ya porque el día del examen también les va a beneficiar, pero para eso hace falta un entrenamiento previo, ¿no? Y ya como último, yo diría que tampoco dramaticemos, que efectivamente es un momento importante, un momento decisivo, pero que no es lo más importante del mundo y que no es una oportunidad si no hay más en el mundo. Que si uno no saca la nota que quería o no le ha ido todo lo bien que podía haber leído, siempre hay otras convocatorias, siempre hay otras opciones, ¿no? Como que quitemos un poco también ahí de hierro, ¿no? Es decir, bueno, claro, que es un examen muy importante, pero no es esto y ya no hay más opciones en mi mundo. Uh-huh.
Me quedo, mira, una reflexión que me hacía mi madre es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Paola de dormir para sentar el conocimiento. Mi madre decía, lección bien aprendida, lección bien dormida.
Pues muy sabia tu madre, Álvaro. Yo notaba
cuando iba bien preparado un examen y cuando no, por el dormir de la noche anterior.
Sí, ¿eh?
Si me levantaba tranquilo y había dicho descanso bien, si ya te levantabas nervioso, por algo sería.
Claro, es que seguramente que todos hemos pasado alguna noche sin dormir estudiando, y al día siguiente es que no rindes igual, es imposible. Es que tu cerebro no está preparado para afrontar la concentración, la energía, es imposible.
Y luego hay quien le gusta mucho estudiar de noche y hay otros que prefieren madrugar, que ahí eso
claro,
ya,
pero
según, ¿no?
Yo era de noche.
Yo también era de noche. Lo que pasa que es que eso ya hablamos ya de la preparación previa, ¿no? O sea, quiero decir, hay que dormir bien. El cuando duermas, pues claro, es que ahí ya el ciclo de cada uno puede ser diferente. Claro. Hay gente que le puede cundir más, pues se concentra mejor por la mañana, y hay gente que es muy nocturna y que por la noche le va mucho mejor. Pero yo me claro. refiero más de que hay que dormir las horas necesarias, ¿no? Uh-huh. Si estudias de noche, pues oye, igual tú puedes dormir más por la mañana, no madrugar y dormir hasta las 11 o 12. Pero que duermas las horas que tienes que dormir. Y sobre todo el día del examen no quedarte hasta las tantas. Porque si tienes el examen a las 10 es que hay que ir dormido.
Claro.
Totalmente.
Bueno, pues ahí está. Vamos preparando ya el examen con tranquilidad, sin agobios. Ahí y cuidándonos, que es importante, ¿eh? En todos
claro,
los aspectos.
Sobre todo esas dos partes, ¿no? La parte de trabajo, de estudio y la parte emocional, que es la que nos puede jugar no me la pasa.
Eso es, ahí está. Bueno, pues que es un placer siempre tenerte por aquí. Paola Pérez Correas es nuestra psicóloga de cabecera. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros,
adiós.
Chicos.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Cómo han pasado los años?
Tiempo de juego. Dirige Agustín Castellón.
Las vueltas que dio la vida.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
COPE Zaragoza. 60 años enamorados de ti. COPE Zaragoza.
Estar informado. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ahora sí, claro, deportes, deportes, es que es lo que toca hablar los lunes a esta hora. Siempre hablamos de deportes y sobre todo especialmente lo que ha hecho en este caso el Real Zaragoza, Álvaro Montaner, que, bueno, pues nos dejó ahí ese...
Un partido en el que, ¿no? Como posteriormente puso nuestro jefe de deportes en la crónica de cope.es/Zaragoza, un partido que nadie quiso ganar porque no dio la sensación ninguno de los dos equipos de querer realmente llevarse el partido. Parecía que todos firmaban el empate y efectivamente fue un empate sin goles en un partido que fue, pues sobre todo durante muchos tramos, bastante aburrido. Un partido en el que el Real Zaragoza dio una ligera sensación de que podía llevarse los puntos en la recta final, y una vez que Juan Ignacio Martínez lo que hizo fue agitar el banquillo y realizar esos cambios, pues con la entrada de Ibekeme, sobre todo con la entrada de Iván Azón, que de nuevo fue otra vez en ese papel de revulsivo, el que parece que agitó un poquito el árbol para el Real Zaragoza, pero que finalmente pues se quedó con ese empate sin goles. Y había que estar muy pendiente a lo largo del fin de semana, pues naturalmente, de lo que hacían el resto de rivales del Real Zaragoza. Pues bueno, pues el Cartagena le ganaba 0-1 al Logroñés el sábado, la Ponferradina le ganaba 2-0 al Lugo, que es, por cierto, el próximo rival.
¿Sí?
Del Real Zaragoza, y que está metido en una caída libre sin paliativos y sin paños calientes. El conjunto gallego está ahora mismo pues muy, pero que muy, muy, muy mal, tiene muy mala pinta, y será muy importante que el Real Zaragoza sume los 3 puntos contra el Lugo este próximo viernes, porque por un lado sería lo que sumaría y de paso sería lo que le metería aún más de distancia al conjunto lucense, o sea que sería muy importante. Y luego el resto de resultados que nos dejó la jornada, pues afortunadamente el Alcorcón, que perdía por 1-2 ante el Leganés, es uno de los equipos, el Leganés, que está metido en esa pelea por el playoff, que de hecho sigue en puestos de playoff. Y por resumir ahora, la cosa queda de la siguiente manera: la distancia que se ve reducida pues en un puntito con respecto a lo que era del principio de la jornada. Es decir, ahora el que está en puestos de descenso es el Alcorcón con 38 puntos y para buscar al Zaragoza lo tenemos que encontrar en el puesto número 15 de la clasificación con 42 puntos. Pues mantiene, como decimos, más o menos esa distancia, digámoslo así, de partido y medio, dos partidos con esos 5 puntos en los que habrá distancia al Alcorcón. Pero naturalmente quedan todavía 6 jornadas por jugar, se puede pasar de todo. Especulábamos el pasado viernes que el Real Zaragoza, si empata todos los partidos que le quedan, si suma un puntito en cada partido, pues podría estar incluso salvado, pero lo importante es la siguiente cita este próximo viernes, esta próxima jornada, que el conjunto blanquillo sume 3 puntos en Lugo. Ya sabemos lo mal que se le da al conjunto de Jim jugar fuera, pero que sume para sumar para sí mismo y de paso para meter más distancia.
Bueno, está Jesús Zamora, el jefe de deportes de esta casa. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, y creo que sufrimiento. Ha sido oportunidad de escucharnos.
Decía, por cierto, Laura, 5 puntos, son 4 puntos.
Los cuatro,
que
cuatro.
Ahora de distancia al Real Zaragoza, que me había engañado. Bueno. Ojalá fueran 5, pero son 4 ahora.
Bueno, es que
hemos estado... Partido y medio, vamos.
Hemos estado todo el fin de semana calibrando... Pues a qué distancia nos íbamos a quedar del descenso. Empezamos la jornada con 5 de distancia. El empate ante el Sporting supuso dormir el viernes con 6 puntos de distancia, pero bueno, sabíamos que eso durante el fin de semana pues no iba a ser así, ¿no? Y empezó, yo creo que el golpe más duro en este sentido fue la victoria del Cartagena, con penalti polémico, con lanzamiento polémico por parte del Adi del Cartagena al meta del Logroñés. Y bueno, pues ese triunfo del Cartagena en las Gaunas, la verdad que nos hizo mucha pupa, porque suponía que el Cartagena se nos pone a 3. Y entonces, claro, ya no solo es eso, es ver qué hacía sobre todo el Alcorcón ayer. O sea, es que es estar todo el fin de semana en vilo. Pues ayer el Alcorcón empieza marcando ante el Leganés en su casa, en el campo del Alcorcón. Luego, afortunadamente, el Leganés remonta y se gana el partido 1-2. Y el Alcorcón no suma. Por lo tanto, eso hace que el Alcorcón se quede en 38, nosotros tenemos 42, pues ahí están los 4 puntos que tenemos, que, bueno, si son suficientes o no, bueno, el problema, yo creo que más que los puntos, es el calendario que tenemos por delante. O sea, por eso, ante lo que se va a avecinar después de Lugo, es que el Lugo hay que ganar como sea, el próximo viernes, ante un Lugo que, ojo, tiene... 14 jornadas sin ganar lleva, 6 derrotas consecutivas. Bueno, dicen que las rachas se rompen y el Real Zaragoza es especialista en ser el equipo aspirina que despierta o que recupera el equipo contrario, ¿no? Bueno, esperemos que esta vez no sea así y que el Lugo siga perdiendo partidos, que sea la 7ª derrota consecutiva, porque es que el Real Zaragoza lo necesita. Ahora, si la consigue, habrá dado un paso de gigante. Si no lo consigue, uf, el sufrimiento va a ser tremendo, teniendo en cuenta lo que viene después.
Claro.
Claro, pero bueno, el equipo, yo lo que espero es que se quite los miedos del otro día, lo decía ahora Álvaro, lo comentábamos en la retransmisión, estaban atenazados, yo creo que los dos equipos, que no querían perder ninguno de los dos, y cuando no quieres perder, pues intentas, si no puedes ganar, al menos intentas no perder, y eso es lo que hicieron, conformarse los dos con un punto que ya veremos si les sirve. Sí, parece que aparentemente es un punto con el que tanto Sporting suma para estar en el playoff como el Real Zaragoza suma, pero claro, esto, sumar de uno en uno no está mal, siempre y cuando los que te están pisando los talones no ganen de 3 en 3, como es el caso del Cartagena. Ya digo que menos mal que no ganó el Alcorcón y menos mal, sobre todo, también que no ganó el Castellón. Eso no afectaba a la distancia que estuviéramos porque el Castellón ya estaba fuera del descenso. Pero el Castellón estaba con uno más desde el 26 de la primera parte en el campo del Tenerife. Y aún así se adelantó el Tenerife, luego empató el Castellón, tuvo un penalti a favor del Tenerife, lo falló y al final 1-1. Y hoy se juegan 2 partidos más, hoy entran en danza los 2 colistas, el Albacete y el Sabadell. Pero bueno, afortunadamente esos los tenemos ya suficientemente lejos como para que no nos afecte a qué distancia quedan. Lo importante era lo del Alcorcón y es lo que hace que estemos a 4. Y bueno, en perspectivas de jugar el viernes en el campo del Lugo, donde, insisto, es imprescindible la victoria ante un equipo que lleva 6 derrotas consecutivas. Es que si no ganas el Lugo, ¿dónde vas a ganar? Porque luego el siguiente partido viene el Español, que yo tengo la sensación de que el Español va a subir a primera en la Romareda. Por la secuencia que se está produciendo de puntos y de distancia con el tercero, me da la sensación de que va a ser precisamente en la Romareda donde se va a proclamar equipo de primera división, con lo cual aquí no va a perdonar ni una, ¿no? Aunque luego le sobrarán cuatro jornadas, pero aquí no va a venir a pasearse el Español. Otra cosa será el Mallorca en la penúltima jornada, pero ese partido será en Mallorca.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa, más análisis de la jornada y de cómo está el Real Zaragoza, ya sabes, como siempre, a partir de las 3:25, bueno, pues con Jesús Zamora y con el resto del equipo. Que muchísimas gracias, como siempre, Jesús.
Hasta luego.
Adiós. A las 2 de la tarde y un montón de historias se quedan por delante. Toda la tarde podemos estar acompañándote, si tú quieres, aquí desde Mediodía Cope, en este caso. Que usted lo disfrute.